Al comienzo, el consejo de David a Salomón fue muy bueno. Si usted recuerda, en la última emisión que tuvimos, hablábamos de este consejo, con eso terminábamos. Luego David como que se hunde en un deseo de venganza. Quería que Salomón tomara venganza. Algo muy típico de David. Él tenía estas capacidades con características extremadamente espirituales, pero también tenía esta capacidad de ser muy humano. Yo me alejaré de la tierra, le dijo a Salomón, sé fuerte, muestra que eres un hombre, le aconsejaba. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Buen consejo. Camina en los caminos del Señor. Guarda sus estatutos, mandatos, juicios. La clave para la prosperidad es la obediencia a las leyes de Dios, para que prosperes en todo. Así que tenemos allí un excelente consejo de David a su hijo Salomón. Y David le recuerda acerca de la promesa condicional de Dios. Pero note que es una promesa condicional. Queremos ser reiterativos en esto. Están aquellos hoy en día que se llaman a sí mismos israelitas británicos, y ellos proclaman que el rey de Inglaterra es un descendiente directo de David, porque él es el único, lo que ellos dicen, monarquía continua. Dios prometió a David que siempre habría uno de su familia sentado en el trono, así que algunas de las tribus dicen que emigraron a Inglaterra, y las razas anglosajonas son realmente una parte de las 10 tribus perdidas, y ellos buscan rastrear nombres, ¿se da cuenta? Tantos que se llamen Jacobos y muchos otros de los varios nombres israelitas que se encuentran allí en Inglaterra y en toda Europa. Así que la premisa es que las 10 tribus perdidas son realmente las razas anglosajonas del día de hoy. Pero note que la promesa de Dios a David es condicional. Está condicionada en, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esta no es una promesa sin condiciones. Es una promesa condicionada. Y los descendientes de David no siguieron estas condiciones. Así que la historia de que Jeremías escondió a uno de los descendientes de David y escapó y finalmente fue a Inglaterra con él, son solo conjeturas. Se carece de evidencia real, de pruebas, para tal afirmación. La promesa a David, reitero, era condicional, que para el tiempo en que Judá cayó en el imperio babilónico, ellos estaban tan corruptos y se habían olvidado de Dios, ellos se habían vuelto tan impíos como las naciones que estaban alrededor de ellos, adorando así a otros dioses, a los dioses de aquellas naciones que estaban alrededor. Así que David tenía una promesa que era condicionada, una promesa de Dios. Sus descendientes no caminaron delante del Señor en verdad de esa manera. Y así llegó el final. Aún así, la promesa a David debía cumplirse. Y esto ocurre a través de Jesucristo, porque ese reino eterno que se le prometió a David se cumplirá cuando Cristo regrese nuevamente a este mundo. Allí se cumplirá y se sentará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta palabra está en el libro de Isaías, profeta, en el capítulo 9, el versículo 7. Si usted, estimado oyente, quisiera leerlo después, puede buscarlo. Así que Dios ha de cumplir su promesa, pero esto será a través de Jesucristo, cuando Jesucristo regrese otra vez para reinar. David era como nosotros. Él tenía rencores, enemistades y demás cosas. Así que él ahora habla con Salomón y le dice, este hombre Joab, amigo, era un dolor de cabeza para mí. Me dio muchos problemas. Él mató a Abner y también mató a Amasa. Y él no debía hacer eso. Así que no permitas que él vaya a la tumba en paz. Encárgate de él. Y en el versículo 7 del capítulo 2 nos dice, más a los hijos de Barzilai, ganadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Pero este hombre Simeí, el benjamita, recuerda que él fue quien desde la colina maldecía y me lanzaba piedras. No permitas que vaya a la tumba en paz. No lo absolverás, pues hombre sabio eres. Encárgate de él. ¿Se da cuenta? Así era David. Luego nos dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Ahora, pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Una parte que venía como agregado con ascender al trono era recibir a las concubinas del rey anterior. Nosotros ya mencionamos esto cuando Absalón llegó a Jerusalén y levantó una carpa en el techo de la casa de David y tomó a las 10 concubinas que David había dejado para guardar la casa y estuvo con ellas allí en el techo. Eso en cierto sentido era una señal de ascensión al trono. David también había tomado algunas de las concubinas de Saúl cuando llegó al trono. Así que Salomón vio esto como un deseo de Adonías de querer quedarse con el reino. Esa es la forma en que Salomón interpreta el pedido de su madre. Así es que le dijo a la madre, ¿demanda también para él el reino? Quiero decir, él está molesto por esta petición que hace Adonías. Y el rey Salomón juró por Jehová, continúa diciendo la Escritura, diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y luego Abiatar, el otro sacerdote que había ido con Adonías y conspiró con él en contra, o lo colocó a Adonías en el trono, Salomón lo desterró de servir en el sacerdocio. Lo quitó de los cultivos. Ese fue el final para él en lo que concierne al sacerdocio. De esa manera, Dios cumplió, porque Abiatar era un descendiente de Elí. Dios cumplió la palabra por la cual él habló acerca de la casa de Elí. Y el final del sacerdocio de la casa de Elí, en 1 Samuel capítulo 2, versículos 31 al 35, allí donde los hijos de Elí eran tan malvados que promovió que Dios estableciera aquella sentencia. Llegaron noticias a Joab de que Salomón ahora se está moviendo contra la rebelión de Adonías, y que él había sido muerto, y que Abiatar había sido desterrado de la ciudad capital. ¿Qué hizo Joab? Huyó. Y también, como había hecho Adonías, se sujetó de los cuernos del altar. Era una posición de real suplicación a Dios. Usted se tomaba fuertemente y clamaba realmente a Dios sosteniendo los cuernos del altar. Así que Salomón ordenó a Benaía que matara a Joab por toda la sangre inocente que él había derramado. Fue así que él llegó y le dijo: sal del altar. Y Joab dijo: de ninguna manera, yo me quedo aquí, me resisto. Entonces él regresó y le contó a Salomón. Le dijo: mira, yo le ordené que saliera del altar, pero él estaba tomado, prendido allí de los cuernos del altar, y dijo que no se movería. Él dijo: muy bien, como quiera, mátelo allí mismo. Así que él fue y lo mató mientras él se tomaba de los cuernos del altar por la sangre inocente que había derramado. De esa manera, hace una clase de limpieza de aquel reino sangriento de David, el cual la mayoría de él, por supuesto, podía imponerse a los pies de Joab. En el capítulo 2, verso 35, leemos: y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso al rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Ahora, en cuanto a este hombre Semeí, recuerda, había maldecido a David, y David le dijo a Salomón: encárgate de él. Salomón lo llamó y le dijo: mira, tú debes quedarte dentro de las puertas de Jerusalén. Mientras permanezcas aquí y te portes bien, estarás bien. Pero el día que abandones la ciudad de Jerusalén, estarás tomando tu vida en tus manos. ¿Entiendes eso? Semeí dijo: sí, entiendo. Él dijo: muy bien. Así que Semeí vivió allí en Jerusalén un par de años, pero él tenía dos siervos que se habían escapado y se fueron a Gat, una de las ciudades filisteas. Y él escuchó que los siervos estaban en la ciudad de Gat, así que abandonó la ciudad de Jerusalén para buscar a sus siervos. Y se le dijo al rey Salomón: Semeí ha dejado la ciudad. Fue así que cuando Semeí regresó, Salomón le dijo: ¿no entendiste que debías permanecer en la ciudad? Y él dijo: de seguro, tú te has puesto sentencia de muerte sobre ti mismo. Así que Semeí también fue eliminado. Salomón comenzó a adquirir esposas, lo cual parecía no tener fin. Y leemos en el capítulo 3, verso 1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Así que él tomó, primero que nada, a la hija del faraón como su esposa. Después él construyó una casa para ella allí en Jerusalén. Pero ahora él quería construir una casa para Jehová, es decir, el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, nos dice el verso 2. Porque no había casa edificada al nombre de Jehová, hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Lo cual, estimado oyente, era más o menos una copia de lo que hacían los paganos allí alrededor. Tristemente era así. En el versículo 4 nos dice: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Así que él tenía un gran sacrificio para el Señor. Ahora, no debe pensarse que esos animales solo eran sacrificados y quemados, claro que no. En esas grandes ofrendas había ofrenda de paz, o a veces se hacían celebraciones, en las cuales ellos tenían grandes fiestas. Entonces podríamos decir, allí usted tendría una gran barbacoa y ellos ofrecían los animales. Ellos sacrificaban los animales para el Señor. Pero en otras palabras la idea era, Señor, estamos sacrificando estos animales para ti, reconociendo que tú eres el dador de todas estas buenas dádivas y demás. Pero también ellos iban, asaban la carne y tenían un gran asado en común, una gran fiesta, y comían todos. Así que ellos tenían estos tiempos de fiesta. Eso es interesante. También, recuerde usted, ellos los llamaban días de fiesta porque tenían tiempos de grandes celebraciones cuando iban a la casa de Dios o delante del Señor. Eso era siempre un tiempo de celebración, era una fiesta, porque Dios quería el pensamiento de adoración a Él asociado con el gozo y con la felicidad de servir a Dios. Por eso esto debía ser una fiesta, debería ser una experiencia muy feliz, de mucho gozo, porque era el momento de tener compañerismo con Dios. Esto debería ser el mayor gozo que una persona pudiera experimentar. Y usted, estimado oyente, debería, como resultado de su compañerismo, de su comunión con Dios, quedarse con su alma elevada y la luz de su corazón debiera resplandecer, solo regocijarse en la gloria y en la bondad del Señor por el hecho de tener comunión con Él. Fue así que Salomón ofreció 1000 sacrificios allí. Fue un tiempo de gran fiesta, por supuesto. Comieron mucho cordero, pero después sintieron sueño, así que él se fue a dormir. Y tuvo un sueño, y en su sueño el Señor vino a él y le dijo, Salomón, pide lo que deseas. Estimado oyente, si Dios le hubiera dicho esto a usted, me gustaría preguntarle, ¿qué le hubiera pedido usted a Dios? Esto puede ser muy revelador. Podría revelar muchas cosas horribles de nuestro corazón. Si usted fuera realmente honesto en esto, si Dios dijera, pídeme lo que sea que quieras, ¿cuál sería nuestra petición? ¿Cuál sería su petición? Esa respuesta que usted diera revelaría si usted está o no viviendo en la carne o está viviendo una vida espiritual, en su naturaleza espiritual. Si su deseo fuera de muchas riquezas, si su deseo fuera mucha fama, honor y glorias humanas, eso sin duda significaría que de alguna forma usted aún está sufriendo bajo la ilusión de que usted puede un día tal vez encontrar satisfacción en su vieja naturaleza, en su carne, en las cosas de los deseos de la carne. Pero que nunca acontezca esto. Ahora, si su respuesta es, oh Dios, lo que yo quiero es caminar contigo en plena comunión. Señor, que yo sea la persona que tú quieres que yo sea. Oh, si su respuesta es acerca de estas cosas espirituales, entonces esto indica también el hecho de que su corazón está realmente según Dios y está pensando en las cosas de Dios, porque lo que usted desea son beneficios espirituales. Volviendo a Salomón, vemos que él dijo, Señor, aquí estoy sentado en el trono de mi padre David, gobernando sobre tu pueblo un gran número y multitud, tanto que no pueden ser contados. Y Señor, yo realmente no sé lo que estoy haciendo. Soy novato en esto. Yo no sé lo que se supone un rey debe ser. No sé cómo estar delante de las personas. Señor, hay muchas decisiones importantes que deben tomarse y las personas me buscan para que juzgue. Concédeme, Señor, que tenga sabiduría y entendimiento para poder discernir apropiadamente y juzgar sobre este pueblo. Nos dice la Biblia que le agradó al Señor, y el Señor le dijo así: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.